¡Olis!
¿Estamos haciendo radio en Alemania? No. ¿Es en Suecia esto? No, tampoco. ¿Será en Australia? ¿Primer mundo? No. ¿España? No, no. ¿Y por qué hay auriculares nuevos, flamantes, que llevan el nombre de la emisora? Porque estamos en Uruguay, en Del Sol.
Sí, señor.
Bien, ¿por eso estamos casi todos de celeste?
Yo qué sé, no sé, pero...
Casi todos, menos uno que siempre quiere llamar la atención.
Que siempre viene vestido de juez.
¿Estamos en... ¿Esto es radio en Estados Unidos? No, no, no es no. En Uruguay.
Sí, estoy
en
yo que hace que, esto, que eso no sea así. No me puse el coso y tengo otra remera, o sea.
Tenemos en YouTube, porque si quieren ver la remera de juez que tiene...
De árbitro.
Puesta sí. Pachela.
Tenemos auriculares nuevos.
Remera preferida.
¿No sienten como que solamente se escucha el aire y nada más?
Porque es de esos que...
A nivel exterior,
que aíslan. Parece que son de esos que aíslan de verdad, ¿no?
Ok.
¡Eh!
Hay que guardarlo.
No, no, pero tenés que escuchar lo que está al aire.
No, no, lo que hablamos nosotros sí lo tenés que escuchar. Si no, son una cagada los auriculares.
Subí el volumen, Leo, claro.
No, lo bajé para no escucharlo. Me vengo en la bicicleta. Yo me pongo mucho perfume, ¿no? Uh-huh. Cuando salgo de mi casa. Y después agarro la bicicleta y tenés como el viento en contra. Agarro una bajada acá que es como. Será 30 segundos, un minuto. Bajada, viento en contra. Después está. Tengo un repechito que también. Después otra acá. Prácticamente es como que me pongo perfume y me siento enfrente a un ventilador durante un minuto.
¿Pero no es al pedo ponerse perfume antes de andar en bicicleta?
Esa es mi pregunta.
Y si, una cosa es desodorante, eso está bien. Pero perfume no tiene sentido si vas a sudar en la bicicleta, y más un día como el de hoy.
No, pero sí.
¿Llegás por eso, a sudar?
Es el problema que estás estoy encontrando perfume, ahora.
Pero para, ¿sudás en 9 cuadras?
Sí, pero poquito.
No, con este calor.
Con este calor sí, ¿eh?
Sí, pero poquito. Pero lo que sí me pasa es que el viento me parece que me quita el
claro, ¿no? Mira cómo te mima.
¡Hala!
Vos, mira, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en la otra emisora.
No me prende como todos los sacos.
Que no, sí. Se te cago. Cuando laburábamos en la otra emisora, en Océano, uh-huh. Que yo vivía a 15 cuadras, yo iba mucho en bicicleta. Y yo tenía épocas del año en las que llegaba en bici en esas 15 cuadras y no sudaba una gota. Pero otros días del año llegaba sudado.
No, pero está es clarísimo que la media cada calor es mucho más complicado.
Pero mi pregunta es, las personas que viven arriba de una moto, no se ponen perfume, un delivery,
no se ponen perfume. Pero boludo,
no usa perfume.
No, pero el viento no le saca el perfume.
¿Cómo no te va a sacar el perfume? No,
pues queda impregnado a la ropa o a la piel.
No, se lo pregunté a ChatGPT. Y que le tenía tan mal que se lo pregunté.
¿Qué te dijo?
Y me dijo que que sí, eso es verdad, que de la piel se va al toque y que algo queda en la ropa, depende de qué tanto viento, pero seguramente se vaya. Y que hay perfumes que más.
Sí, es que para ahí, todo se lo preguntás a ChatGPT en vez de googlearlo, que también se puede preguntar por Google.
No, y esto de alguna manera sentís que, por ejemplo, el relacionamiento con otras personas.
Es probable que el perfume pierda bastante intensidad, pero aún quedarán rastros en la piel y en la ropa, especialmente si aplicaste lo suficiente.
Y habla algo
pero
de.
Sí.
Y che, Leo, habla algo de la fusión que puede haber entre la transpiración y el olor a transpiración. Y el olor a perfume.
Ah, pero yo estoy recién bañado, me pongo.
No generas olor, claro.
¿Y qué olor?
Un sudorcito ese.
Respiración.
Inolora.
Sana, sí. Con código.
Ingediente. Ingedionda.
Está, pero estamos de acuerdo que entonces, si andas en moto para todos lados, al pedo el perfume.
Al pedo.
No, al pedo el cenicero, no el perfume.
Bien, qué lindo. Trayendo un chiste de salón, ¿no?
Sí, histórico.
80.
Sí.
80. Al pedo, como se dice en el monto, sí, ¿no?
Re ochentoso y me encanta.
No, no, para mí sigue rindiendo. Alguien decía que capaz que tenés que aplicarlo más en la ropa, que tal vez en la ropa queda más impregnado, porque la piel, por el paso del tiempo, se va borrando.
Sí. ¿Sabés qué? No te leí más porque es muy largo. ¿Por qué es muy largo? No, porque no sé leer. Pero acá dice, mirá, fíjate.
Muy largo.
Dice, da 4 o 5 tips.
Cantidad de perfume, cuanta más cantidad más queda, pero eso.
Pablo,
tío común, ¿no? Zona de aplicación. Bien, lo que decía Waldemar es verdad. Si lo aplicaste en la ropa, durará más que en la piel.
Seguro. Pero más no quiere decir
que para mí viento y tipo de perfume.
En la ropa. Aparte, no es que me ponga una campera por arriba, me lo pongo acá.
Te mete un chivo de un perfume, nombra uno.
No, porque yo le pregunté ese perfume, que es el que yo uso, y encima, claro, como es más suave, claro. se va más.
Veo que tenés algo comido por la mitad, Pablo. Sí. Le metiste. Ya, pero déjame calcular. 4 mordiscones, ¿puede ser que tiene eso?
Puede ser, sí.
Sí.
Generoso pan también.
¿Qué pasó? ¿Qué es eso?
Hay
hamburguesía arriba.
Hay un ágape inaugural de.
Bueno,
tuve un concepto muy fuerte. Tuve que trancar fuerte.
Yo en esta emisora siempre vivo con la de Jaime.
Todo marqué la cancha.
Yo acá, mi historia en esta emisora es como la de Jaime. Nadie me dijo nada.
No le avisé. Yo no lo sabía cuando
vengo
llegué.
Vengo al programa y me retiro y no me informan sobre
los árbitros. No, hay un gran agape. Con
¿pero
mucha
era
gente
del Sol?
Chorizo no, no, del espectador invitó al personal restante de las emisoras, ¿verdad? Sí.
Mirá.
Y cuando me increpan mi presencia, digo, ¿perdón?
¿Alguien te dijo algo y te increpó?
Sí, como diciendo, no corresponde hasta acá. Digo, no, ¿por qué yo le pago? El primer mes de sueldo lo pago nosotros.
Bien hablado, Pablito.
Bien hablado. Te llenaste la boca, ¿verdad? Es por ahí, muertos de hambre. Hace 10 años venimos bancando 5 radios.
Qué jefe espectacular que sea.
Ante todo, buenas tardes.
Excelente respuesta.
Para, ¿se puede saber a quién?
Estaba nuestro gerente general. En ese momento estaba Wissam, digo, Carlos Muñoz y un Ricardo Ford y Lucía también.
¿Líder?
¿Qué era Ricardo andaba apoyando por ahí?
Estaba comiendo fuerte. Me clavé un... Ojo, este
o
es el segundo.
Fue a Wissam.
Me clavé un chorizo al pan.
Ay, Pablo.
Y ahora cambié.
¿Todo entre programa y programa?
Sí.
No dabas abasto comiendo.
Por fin.
Es muy bien el chorizo, estupendo. Estupendo el chorizo al pan.
Sí.
Ante todo, buenas tardes, por fin, líder, te felicito, aguante las por de arriba, por fin, una radio que nos da de comer algo. Yo iba a hacer un pique que era la mesa a los galanes, dándole comer a todas las radios. Pero ahora vino las por de arriba.
¿Vos comiste algo?
Sí, hamburguesa. Y les compartimos, nosotros le dimos tortilla porque somos buenos compañeros.
¿Y en la primera tanda quedará algo?
¿Te guardamos, Mariano?
Sí.
Estaba bien regado.
Qué bueno, las por de arriba, ahora sí, asado, son unos cracks, ahora son unos cracks. No escucho nunca más las por de Sarandí, o sea.
Bien.
Nunca más. Aguante las por de arriba, comida.
Se llama el espectador deporte, no le llamás las por de arriba.
No, el espectador es el de...
¿Pero cuándo se le va a caer el deporte si va a pasar a ser
en
el
algún
espectador?
Momento, en algún momento.
Pues claro, la gente dice, ah, mira, si hay deporte, va a haber social.
Pablo, ¿sabes con quién hablé? Con el chiquito Bertolini.
Ah, hay un dato de Chiquito que me volvió loco. Porque de repente Chiquito se apersona muy fuerte a una Majo Borges y dije, está, será oyente. Y Majo lo ve y se emociona. Yo digo, acá hay algo que no es de consumo habitual. Capaz que uno...
Me encanta Pachela escuchando sin tener ni idea de lo que estamos hablando. Claro,
Majo, no. Ubico.
Chiquito.
Majo,
Chiquito Bertolino que mide 2 metros.
Y que habla todo así.
Relator de fútbol.
Y
que trabaja en Radio Uruguay también. Tiene un programa de noche.
Claro,
y, vamos, y era
y además relata en las transmisiones.
Claro. Yo saco Álvaro.
La mamá de Chiquito fue como 3 o 4 años maestra de Majo Borges.
Qué divino. ¿La mamá de Chiquito?
Sí.
Qué dato.
Emociona.
Fortísimo. Y Majo, cuando lo ve, asocia el cuento y dice: ahora estás más parecido a tu madre, porque de chico no eras parecido.
Mira.
Fue un gran momento.
¿Otros momentos? Tuviste poco rato, ¿no?
Sí, poco rato y comí.
¿Viste a Julio Río?
No, Julio está al aire.
¿Viste que Julio comió él, pero no dejó comer ni a Bujiaro ni al negro?
No,
no, mandó a los chuminga, lo dejó escondido, claro. Si los muestra, lo echan de la cara, las por de arriba. Si somos rechetos y ellos están chuminga, Entonces,
usted sabe que es un atrevido porque estaban los compañeros, estuvieron.
Le dijo a la compañera limpieza, le dijo, llevar una hamburguesita a Valentín y eso, y los mandó para allá para
la tarde. Temprano los compañeros de Julio, muy bien.
Sí, pues trabajan. Investigan. Sí, sí. Investigan, vos lo ves así, con cara de loco, pero mira que el gordo Fletcher hace cosas.
Che, ¿cuánto hacen lo mismo que hacen allá?
Sí, lo mismo.
No, con menos vehemencia, ¿no?
Ah, es lo divertido.
¿Por qué? ¿Vos menos? Sos fan. Pero tenés que subir a saludar.
Pero pará, ¿por qué con menos? ¿Por qué con menos vehemencia?
Porque si
¿por qué
se no pone una bolsa en la cabeza no se ve.
Una cosa es hacer una hora de tele con imagen.
Dos veces por semana, más todos intenso, los días, 15 horas por semana.
Todos los días.
Si gritan las 15 horas, sí, 10 minutos no lo escuchan más.
Y aparte no está el pillo de la rea.
No, y se cansan aparte.
No, se cansan. Son 4 acá y
por mantener el ritmo. No, aparte no pueden mantener el ritmo porque realmente
es el
cansa.
El Pillo Ordóñez y
el Mango en la tele.
Lo mismo, de Tabujiano y enero.
Pero la intensidad es la misma que tiran en la radio haciendo las voces del fútbol.
Ah,
es lo mismo.
Es igual, claro.
Con el estilo de las voces del fútbol, ¿verdad?
En la radio lo que tiene lindo que te sirven las copas de grapamiel ahí, ni las tocan. Un desperdicio porque ellos sirven ahí, la grapamiel la tienen arriba de la mesa todo el programa. Pero ahí dan unos besitos a la capa.
Pero entonces está buena la radio al final.
¿No? Sí, sí.
Porque están los locos que encima se sumó Jorge, ¿no? Está bien.
¿Pues alguien te había dicho que era una mierda?
Sí.
No, yo qué sé. No.
Es lo que se comenta en el pasillo, una porquería.
Pero digo, entró Wissam, que es un salado, ¿no?
Diego Muñoz.
Rodrigo Romano.
Diego Muñoz, Rodrigo Romano.
El doctor Corto.
Jorge.
Corto.
Sí, al mediodía está la chuminga.
¿Sabés cómo podés medir esto? ¿Y cuál es la competencia?
Gonzalo Ronchi.
Claro.
También.
Ah, hoy escuché otra cosa linda, al aire. El nuevo apodo de Gonzalo Delgado. Wissam es un cerdo y me gustó
mucho. Gonzalo Delgado, que está de mañana.
Traidor.
Entre el programa de Wissam y convocados, penca. Lo que hacía es la clase.
Campeón. ¿Quién gana?
No, quien gana cada partido de los 8 de la primera fecha. Y de repente era Gonzalo, Corchi. Empezaron a hacer muradas para que era reiterada el llamamiento. Después dice, el que tiene ideas libres, Es un apodo formidable.
El día libre.
Claro. Pues en 3 a 0 tienen días libres.
Lo que querés es arruinarlo. Lo que querés es arruinarlo, porque en realidad he estado 2 veces por semana porque se necesitaba 2 veces por semana.
No, pero no hablo de en convocados, hablo de 3 a 0. 3 a 0, bueno.
Pero ¿quién quedó afuera que no sea de deporte y que esté ahí? Se compró, están todos.
Claro, tremenda todos. Radio deportiva, tremenda.
No, ¿hay alguno hay que te quedaste con ganas? Fulano.
Está muy bien la radio, está muy bien. Están todos los que tienen que estar.
Ay, trata esas declaraciones con el cassette, las odio. Decí un nombre.
Decí qué, decí, mambo,
decí un nombre que te hubiera gustado tener.
Claro, ese reo quema, tenés relatando a Romano, eso es malo. Ese reo quema que es el relator en serio. Romano es más aburrido que chupar un clavo.
¿Te alcanzó la billetera para alguien? Es humano también eso.
Pero realmente está para mí el mejor equipo deportivo.
No.
¿Quién falta?
Bueno.
Keman. Bueno, Keman, pero Keman hace 2000 años que está en la 22.
Mm. Impagable.
Charquero.
Un Ricardo Cacharpa Pérez. ¿Fuiste a buscarlo, por ejemplo? ¿Marchó? No.
No sé.
Pa. Ya era mayor hace tiempo.
Claro, por eso.
La lógica indicaría.
Hace 20 años que era grande.
¿Sí? Google el loco ahí.
Para un poco. No tenía que enterarme de esto.
Tenía que cagarla así, ¿no?
¿Sabes quién lo trajo? A Julio Tolio.
Toyo estaba re jubilado ya.
Sí, nos cupió el aire a nosotros.
Y competencia, Walter, porque veo que vos la competencia, ¿quién sería? ¿Contra quién nos damos?
La otra radio de Jorge.
Hay dos radios
deportivas. La otra radio de Jorge. La otra
¿también
radio
es de Jorge?
Sí, la carga deportiva.
No tiene gracia eso.
No digas las estupideces.
Y está la Sport también.
Ah, claro, acá nombran varios el nombre que faltaba, pero están derechos exclusivos, acá 81 años, Mario Marcelo Bardanca, ¿no?
Hubiera sido gran incorporación.
Muy zurdo, muy zurdo.
Falta el pillo con el chivo de Ocean Park.
Sí.
Hoy, ¿cuándo volvió? ¿Volvió el pillo? ¿Anunció ayer?
Volvió el pillo, lunes vuelve. Y mostró que está jugando la paleta de nuevo, ya te recuperaron la CB.
Está entero el pillo.
Bien, se recuperó bien.
Che, Leo, ¿cuántos años cumpliste el otro día? ¿Cuántos fueron?
46.
Qué divino, viejo, ser cuarentón.
Sí.
Qué lindo.
Pero pará,
yo tengo saudade.
No puedo creer. Porque me puse pelo, me arreglé los dientes.
No, pero bueno, está.
Me fui a armar. No, pero no estoy bien tampoco.
¿Pero
estoy...
¿qué te hiciste en el teclado?
No, te cuento esto. Hace muchos años yo me enteré de los implantes y yo pensé que era diferente. No pensé que era tan difícil. Dije.
¿El capilar, decís?
De los dientes.
Te dien, claro.
Dije, me hago todo nuevo. Quedo con una sonrisa.
¿Pero necesitabas todo el comedor
nuevo?
No.
O sea que tenés un problema grandísimo.
Pero sale carísimo el comedor entero.
Bueno, pero yo iba a ir de a poco. Yo qué sé, no sé qué.
Pero para Pachela le va bien. No tiene hijos.
Sí. No sé qué pensé.
No me va a tener que gastar la plata donde quiera que la gaste.
Dije, estaba, me pongo gozo, queda así. ¿Y qué pasó? Y claro, y después, cuando me fui a hacer eso, es terrible.
¿Terrible que por lo doloroso?
El tiempo que lleva. Te tiene que sacar tu tecla.
Claro. Para, te puedo hacer una pregunta.
Arrancarte como de raíz.
Además de ser largo y caro, ¿es doloroso?
Claro.
Sí, no es doloroso. ¿Cómo no? Pero.
De arranque la anestesia te la tiene que poner.
Sí, pero estás unos días con medicación y sí, incómodo.
Claro, comes por bajita y
pero más salado es que estás 2 meses para que se te suelde el fierro. Los fierros. Después que se te sueldan. No, fue y uno había quedado mal soldado. ¿Y
cuántos te ponen por vez?
Me lo tuvieron que sacar.
Ay, no.
Mientras tanto, un coso acá.
¿Pero cuántos te ponen por intervención por vez?
Creo que fueron dos o tres.
Dos por vez.
Dos o tres. O tres. Yo ya ni me acuerdo.
Pará. Déjame perdonarme porque de verdad no sabía esto. Hay gente que se cambia todos los dientes porque sí.
Yo no sé si eso
Mirta Legrand, que tiene 95 y la dentadura perfecta.
Bueno,
sí.
Entiendo, puede haber. Pero no sabía que alguien podía decir, cambiame todos los dientes. Pila porque no sé si es. Yo pensé que vos podías corregir si se te cae como yo, que tengo uno que no quiero como propio, es mi diente de corazón.
Pero el adoptado.
El adoptado.
Sí, es divino, aparte.
Es divino, loco, la verdad, aparte.
Y vino llenar un hueco de años.
Claro, no. Jorge, no, este aleatorio.
No, pero.
Tengo dos.
Es obvio que se puede hacer todo, y justamente cuando se hacen toda la dentadura, es diente por diente. La duda que yo tenía era lo que te preguntaba, ¿cuántos por vez te pueden poner? Pero si son dos o tres, son varias veces.
Me pusieron 16 instancias que tenés que
ir. Me pusieron dos que eran tres y los otros iban a ir. Pero claro, cuando estuve 8 meses, con, entre los 2 meses que hay que esperar que se te cose el fierro, tenés un postizo, no sé cómo se llama. ¿Eh?
Todo lo viajó, lo viajó también.
No, no, hice esos 3 y no lo hice nunca más. Pasaron los 8 meses y dije, no.
Ya, sí, claro.
El, ¿3, 8 meses?
No, pero porque el primero que tenés que esperar 2, 3 meses a que te suelde, soldó mal. Entonces me lo tuvieron que sacar, esperar un tiempo que no sé qué mierda, volverlo a poner, esperar 2 meses más. Tuve horrores con la boca por una pavada, ¿entendés? Claro. Por eso yo también medio que lo del pelo decía, no me voy a hacer nada, va a ser igual. Y después me agarró mi tía y tenía un canje ahí y me dijo, dale, es una pavada. Y sí, es mucho más tranquilo.
Prendió, que Lina, la gran Lina.
Lina me...
Pero igual te prendió, pero ¿debería haber más tupido o no?
Sí, tendría que haber quedado un poquito más capaz.
No, igual
te queda
si
bien,
vos,
¿eh?
Si vos ves una
era un canje chico.
Claro, antes me...
Era un canje chico el tuyo,
Leo. Lo que tenía antes.
Claro. ¿Para qué? Porque fue por canje, si hubieras pagado.
Tenés. Claro, te decía,
no, yo la que veo bien es la del blanqueo. Lo que pasa es que vos caes al otro día con la sonrisa blanca.
Bueno, así. Pero tiene que ser un blanqueo prudente.
Disimulado.
Prudente, claro. Moderado.
A mí me gustaría como Cristino.
No, se pone unos plásticos arriba de los dientes. Es como Suárez que se puso los dientes. Todos los jugadores de fútbol
tienen. Que dicen eso,
sí. Yo me saqué los queques ahora y me lo querían poner los fierros en el carnaval. Y le dije, no, porque si no, ya hablo mal. Imagínate con los fierros, y me iba a pasar la del Leo. Yo me saqué los queques atrás porque tenía las muelas que me empujaban.
Claro.
Y claro. El ideal debe ser hacerse un blanqueamiento, pero con color de
dientes. ¿Blanqueamiento qué?
Un blanqueamiento.
Ah, los dientes.
Pero con color de diente, no blanco, blanco.
Pero el dentista dice, ¿para qué te voy a dejar amarillo si vos
no,
querés que sea
no,
blanco?
No, pero amarillo no, pero más un blanco, más diente. El blanco, blanco, papel, queda antinatural, estamos de acuerdo.
Lo
¿no?
que pasa es que para mí que me es el gran problema son los primeros días. Es como cuando eras guacho y te cortabas el pelo que te importaba en la escuela, viste que era un tema cuando te cortabas el pelo.
Quedaba orejón.
Porque después te acostumbras. Yo me acuerdo cuando Rafa vino con los dientes de talla que le quedaron uno más grande. Que yo en el momento no me di cuenta, pero cuando lo vi, o sea que él me dijo, ¿no te diste cuenta de algo? Y ahí lo vi, no podía parar de mirarle los dientes. Entonces era terrible porque... Era realmente, no podía parar de reírme.
Tampoco,
porque son carillas. Si ponen que era un 32, te había traído un 34.
O sea, los machos de antes, no sé. Imagínate si esta Rosa venía con los dientes blancos. El Toto Méndez le pegaba un sopapo.
Bueno, pero son esas cosas que si ahora existen, vamos arriba.
Sí, sí.
Pero los jugadores de fútbol están todos iguales. Todos los dientes parecen azules, tan blancos que los tienen.
¿Se dieron cuenta que uno de los rasgos que identifica más a las personas de plata en general... O que hacen la diferencia son los dientes, ¿no?
Sí.
Porque vos fijate, los jugadores de fútbol, cuando te muestran la
el cambio.
O sea, que es una foto de cuando jugaban la primera de Rampla, por decirte. Y ahora está en el Inter de Milán. Y vos le ves, y lo que le cambia la cara son los dientes.
Sí, tremendo. Claro. Sí, sí.
A lo largo de la historia, ¿no? Porque
bueno, Cristiano Ronaldo.
A mí me gusta ver estas cosas de la Edad Media, las cosas que hacían, porque eran re zarpados. Y dicen como que los dientes, al revés, cuanto más amarillos y podridos estaban, indicaba...
De estatus.
Sí, porque podía comer azúcar y cosas de esas.
Claro, comían azúcar.
Yo me blanqueo.
Así que los dientes a lo largo de la historia se me fueron.
¿No viste Rulio? Rulio antes no tenía los dientes como... Ahora le miran los dientes a Rulio y los tiene impecable. Parece el cartel de la óptica, o sea, como los tiene blanco.
No me di cuenta, no me di cuenta.
Yo me blanqueo, es progresivo, con un gel que va llevando 10 días y te lo hace a tu blanco diente. Vas midiendo y nadie lo nota realmente. Si es blanqueo normal, mundano, ¿no?
Sí, por eso a mí me llamó la atención eso que dice. Te ponen como un plastiquito que tiene tu molde de diente y le pones un gel y te va blanqueando de a poco, no es que queda de un día para el otro.
No, bueno, entonces es aguajane tipo trapo.
No, entonces lo que yo digo son las fundas estas. Hay uno que es de un día para el otro. Yo me acuerdo, como conocido periodista portugués, que un día para el otro apareció con los lentes blancos que decía, ¡pa!
No, esto incluso te tenés que ir haciendo aplicaciones, tipo, dormís con el coso un día, el otro día.
¿Sabes que estoy pensando a ver qué hago? Viste que, yo no sé si a vos te pasa lo mismo, pero hay gente que cuando cumple una edad redonda, cuando ingresa una década nueva, es como que siente la necesidad de hacer algo que nunca hicieron.
Uh-huh.
Algo nuevo.
Te ha pegado duro, mi querido Mariano.
No, me pegó un poco duro. Pero
estás muy reflexivo.
Sí. El otro
yo lo que hice bien me parece que fue sufrirlo un año atrás.
Antes.
Ya ahora estoy una semana y la verdad
yo lo sufrí en el momento.
Sí, sí, sí.
Y me puse a pensar el otro día todas las cosas que yo... resolví hacer porque cumplí edad redonda y siempre tomé alguna decisión, salvo a los 10, cuando cumplí 10 no, pero cuando cumplí 20 dije, tengo que sacar la libreta, no tenía libreta de conducir y yo tenía varios amigos que desde los 18 la tenían, a mí no me interesaba manejar nada, y dije, no, ya llevo 2 años que si quiero salir con alguien es bondi, taxi, ya está. Y saqué, lo perdí aparte, me cagué y lo perdí, y lo tuve que dar de nuevo a los 21 y ahí lo salvé. Después a los 30 dije, me tengo que ir de la... cumplí 30 y dije, me tengo que ir de la casa de mis padres. Ya, bueno, María, no puede ser, claro.
Vivía con
mis viejos, demoré un montón. Obvio, yo me tomé mi tiempo para todo. Entonces a los 2 meses me fui. En marzo de 2005, cuando cumplí 30. Después cumplí 40 y dije...
Y volví, dice, cumplí 40 y volví.
Después cumplí 40 y dije, quiero ser padre. Me vino un deseo furioso de ser padre. Uy, yo ya lo tenía hace tiempo. Y fui padre a los 40, tuca.
Estamos esperando todos los 50.
Y a los 50, ¿qué?
Se
me siento en el toro, no sé qué hago. Algo tengo que hacer.
Y bueno, ¿por qué
algo
no?
Hago. Algo hay que hacer nuevo.
Es algo que deberías haber hecho a los 20, en realidad.
El orden era al revés.
Podrías disfrutarlo mucho más, boludo.
Ahora manejar ahora.
Es tarde.
Para mí. Decía a los 50 decir, mirá lo que me perdí.
¿Para qué querías aprender a manejar?
¿Qué me importaba tener un auto? La puta,
¿te parece 30 años de felicidad, boludo?
30 años, boludo.
Claro, porque que ahora te das cuenta y decís, qué bien esto. Así. Sí. Qué cagada. ¿Viste? ¿Dónde estás?
Lo que te ponen en los dientes, Leo, es peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Aumenta la sensibilidad de los dientes.
30 años es muy
Sí, perdón. Porque hay un. Te dicen también que para blanquearlo, pero no blanquearlo fuerte, podés hacer unos buches de agua oxigenada. No me acuerdo el nivel.
¿Ah, sí?
Un número. No,
acá alguien dice lo que siempre, que el blanqueamiento es peligroso porque ese ácido lo que comes es el esmalte del diente natural.
No te puedes hacer mucho.
Te aumenta la sensibilidad del diente.
A mí me mató el diente por el limón.
Muy seguido.
Claro, el ácido te quema todo.
A vos te encantaba comer limón directamente.
Y eso a su vez también te hace que sea más factible que se ensucie.
Por eso dicen a veces que cuando tomás mucha limonada, viste que vas a lugares que te hacen esas limonadas exquisitas, naturales, te dicen, está buenísima, pero no podés tomar esto todos los días.
Para están
te genera eso.
30 años es muy grande para irse a vivir de la casa. ¿Sí?
Claro. Sí. Mirá, me fui a los 30.
¿Cuál es la edad?
Aparte ya trabajaba en la tele a los 30, Mariano.
Pero laburaba hacía pocos años en la tele.
¿Te pagan con empanada?
No, pero te diría...
Que te puedas enderezar.
Pero pará, yo hasta los 30 no ganaba muy bien, ¿eh? Después siempre ahí, a partir de ahí empezaba.
Tal vez lo ideal sería 22, 3. Sí. Para hacer un mínimo un par de años de trabajo para tener un sueldo algo digno que no sea una lucha
guardar
de supervivencia.
Guardar un mango los primeros años.
Claro, tener un mínimo.
No sé si a mí me pasó de que cuando empecé a trabajar fuerte a los 18 me pasó, y vivía con mis padres, el sueldo no se acababa, vos. Sí. Cobrabas el sueldo y eras rico. Entonces, en esa oportunidad, ahí, si vos 3, 4 años te la guardás, como que a los 23, 24 años salís a alquilar algo con un amigo, tenés algo a guardar.
Yo creo que lo que realmente economiza es compartir.
Claro. Y sí, al principio.
O con amigos o en pareja.
Con pareja, con alguien. Puedo decir, ahí es todo la mitad. Sí, sí. O la tercera parte. Y es verdad, sin hijos, sin nada, compartiendo con un amigo, con alguien, gastas mucho menos, estamos de acuerdo.
No, sí, no, aparte
es matemático lo que estoy diciendo.
La experiencia también hace que todo sea divertido, por lo menos al principio. Comés cualquier cosa y te vas manejando, no sé. Yo justo tuve suerte que me regaló mi tío el apartamento, entonces... Pero
ahí tenías un cuadrazo, tu tío es un cravo.
Yo me mudé a los 27 y ya era viejo, me parece. ¿Borjó los 18?
No, a los
20,
por
ahí. ¿Vos, Leo? ¿Tu vida es ese apartamento de Uruguay en medio?
No, fui a país directo.
Pero ¿sabes por qué lo pregunto esto? No por lo Mariano, que ya lo hablamos, merece.
25, no sé, 20.
Yo tengo hijos de 20 años, cumplen 21 ahora.
Y están como una garrapata, ¿no?
No, sacan y me dicen, está estudiando. Uno estudia y trabaja, el otro trabaja. Como nosotros, digamos. Yo lo veo tan lejano eso. Por eso digo, a mí le llego. Sí.
Pablo, ¿vos a qué edad te fuiste?
¿Entendés lo que te quiero decir?
Cuando muchísimo.
Vos lo ves, sí. Sí, porque el año que viene ya no hay. Por un número que si vos...
Igual, ¿no te parece, líder, que se descansan porque estás vos? Solo se maneja.
Yo creo que sí.
Se descansa porque estás vos. Echalo, David.
No, porque...
Si las chicas se portan mal, son preciosas las niñas que tenés.
¿A dónde voy con esta conversación? Que uno los ve... Totalmente distinto como uno se veía. ¿Entendés lo que quiero decir?
Claro.
Vos con 20, 21 años, te tenés mucho más fe que capaz que la que te tienen tus padres. No fue de falta de confianza, sino fe en eso.
Lo ves chico,
como
claro.
Dice, sí. Gastón, claro. Y se van a lavar la ropa, se van a lavar los platos, se van a lavar todo. En casa no lo hacen, pero porque se pisan, pero...
Pablo, ¿te fuiste cuando te casaste?
Sí, yo temprano, a los 32.
Ah, después que yo te fuiste. Sí. Más tarde, claro, más tarde que yo.
Es una exageración.
Sí, fuerte. Ya pasando horrible al final de la parte, ¿no?
Pero, ¿y por qué no decidiste por lo menos vivir un par de añitos?
Porque Pablo hizo lo que hay que hacer. Y si este país hiciera todo como hay que hacerlo, no, seríamos un mejor país. Está, no tengo ninguna duda.
Entiendo, pero ahí pongo un matiz. Yo creo que está
yo
bueno.
Yo hago todo lo contrario. No, o sea,
no,
estoy
pero a mí
predicando con el ejemplo ajeno.
A mí me parece que toda persona que se va a casar, sea hombre, mujer, lo que sea, me parece que entre la vida con tus padres y la vida en pareja, ya sea casado o juntado, tiene que haber una transición viviendo solo como soltero. Poco, solo, claro, o con amigos. Claro. Por lo menos un par de años, Pablo. Entonces, no, a los 30 debiste haber ido a un apartamento, te alquilabas un derpa chiquito, un monoambiente, igual como hice yo, y vivías solo de soltero. Y después
que
te casabas.
Porque que Pablo no lo va a aceptar, pero para mí también es clave. Si ya sabes que te vas a casar incluso, estaría bueno vivir un par de años con la pareja antes
para
de casar.
Probar. Para probar.
Ah, ¿qué hice?
Ah, bueno, ¿te casaste? Yo pensé que
con 4 años de convivencia.
Ah, bueno, bien ahí.
Pero, creo, 3. ¿Y te casaste a qué edad entonces? No, hace
a
más
los...
de... Hace más de 10 años te
casaste. No, entonces la red, sí, claro. Me casé hace 10 y antes convivimos.
Ah, no, ni no, te acordás.
No recuerdo que fueras, te fueras tan veterano.
Vos te casaste en 2014, me acuerdo. ¿Verdad, Pablo?
Claro.
Hace 11 años.
¿Y ahora tenés...?
43.
Ah, te casaste a los 32, está bien.
Claro.
Y viviste para allá.
Ah, entonces capaz que a los 30 te fuiste con ella.
Sí, puede ser por ahí, sí.
Pero los recuerdos de vivir solo, para mí vivir solo está bien porque te ves en situaciones... Vos cuando convivís con alguien, no te quedás... Transás. Bueno, decidimos cosas entre los dos. Hay cosas que no las hacés porque, no, porque estás viviendo con alguien. Cuando vivís solo, son tus reglas y venís de vivir con tus viejos. Entonces... Vos, hay cosas que no te las saca nadie. El poder hacer lo que quieras de verdad.
A la hora
de
que quieras.
Si quedaron 5 bolsas de basura y hace un mes y están ahí en el coso. Y yo me acuerdo de alguna vez entrar al mismo apartamento que vivo hoy con mi pareja, que es hermoso, de entrar con el bicho tipo 6 de la mañana llegando y abriendo así y no poder abrir la puerta porque habían envases de cerveza tantos de la cocina que o comer cualquier cosa a la hora que quieras, cosas que entre lo de tus padres no lo hacías y después tres días comiendo costillitas de cerdo porque en mi casa no se comía y entonces
y la quería comer a las la quería comer a las 4 de la mañana eso, hoy, porque a las 4 tenía
Pachela, pero además yo creo que ese es el cambio que genera más como sensación de libertad. Sí. Porque vos, una convivencia, la convivencia con tus padres, mi padre unos crack, nunca tuve ningún problema, pero no es una convivencia con gente que vos elegís. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, sí. Vos vivís con tu padre. Y en el momento que vos te vas ahí realmente empieza una jugada. Yo puedo elegir vivir con Pablo, llevarme como el orto y dejar de vivir, pero ahí empieza realmente a empezar la jugada. Vos, hago lo que quiero, me quiero de Pichero, invito a Pachela, tengo un cuarto de más, te lo alquilo, o alquilemos juntos. Y es tal cual. Lo que pasa es que es peligroso también. Mm. Porque el cierto orden que te da tu casa paterna, materna,
hoy
te mantiene. Yo los primeros tiempos no te digo que no abría la puerta por la cosa de cerveza, pero parecidos. Y bueno, ahí es peligroso también. Porque sí, decir,
y empezar a ver cosas. Esto es una bobada, pero ver las cosas que uno no tenía idea viviendo con tus padres que. Decís, esto lo hacía uno de ellos.
Claro.
Más allá de la comida, es una idiotez.
¿No viste el viral que hay de el loco que llama un loco que le arregle la... ¿Cómo se llama? La pileta de la cocina. ¿Qué le pasa, abre loco? ¿Qué le pasa? No, que yo, en la de mis padres, ponía el plato acá y después estaba lavado. No. Y ahora yo lo pongo acá y el otro día sigue acá. Dice, si le tenés que ver, está muy bien actuado.
A mí una observación que hago es insólita. Habla de mi insanidad mental. En mi casa, mi padre muy dulcero, por eso yo lo generé. Siempre se hacía postre en mi casa. Yo en mi casa de niño, de adolescente, nunca el postre fue fruta, por ejemplo. Que mi mujer siempre dije,
un pack. Con razón heredaste eso.
Ahora, Pablo, pero que el almuerzo un día de semana, un miércoles, por ejemplo, había siempre. Plan, ponele.
Siempre plan. O hummus, o un crema de maicena, crema de chocolate, panque, que será salvaje, ¿no? Que madre y abuela viviendo.
Sí, claro.
Ponele a veces una empleada ayudando, era comida en 4 turnos, siempre, de tarde torta, era salvaje.
Con razón te fuiste a los 32.
Claro, te vas a ir.
Hago una observación de cómo cambié algo que yo jamás hubiera dicho antes que iba a cambiar. Por ejemplo, mi casa, soy loco por la cremita, yo Leo, no sé si sabía.
Sí, sabía. Te vas a poner cremita.
Pero para.
¿Cómo dice?
Cremita de comer.
Cremita, claro, después yo me di cuenta que era la crema de maicena, la que era de color blanca. Y crema de chocolate, que era la crema de maicena con cacao. Se hacen esas dos. Que se hacen caliente, y si vos la dejás enfriar, genera la capa de nata. Uh-huh. En mi casa, no se le decía ni chuño, era Yo miraba que mi padre se le llevaba primero porque él se comía esa inmundicia de arriba. Yo decía, qué asco comer ese tiento elástico, gelatinoso inmundo. Y
es resto, agradable aparte.
Corría la nata y te servía ese coso chilo bajo aire. Sí, sí. La vez que lo hice yo, y acá dije, ahora soy yo el que paga. Yo le entro a la nata.
De generación en generación.
Se cuando uno paga y es otro deporte.
Es otro deporte, es otro deporte. Claro. Lo valorás mucho más. Bueno, sí, hoy vamos a comer ravioles a la Carus.
Increíble.
Sí, sí. Bueno, y por eso también te terminás comiendo todas las sobras de tu hijo siempre, ¿no? Porque lo pagaste vos.
Sí, no, no. Es un claro. No me dejes esa mitad de milanesa. No, muy bien, muy bien. Pero sí. Es un buen paso ese. Es el gran paso, man.
Con todos los años que los escucho, cada vez me convenzo más que soy la versión mujer de Mariano, dice esta oyente.
Mira.
Pasar a vivir solo y aprender a balancear gastos e ingresos es fundamental. Pasás de no entender cómo llegan las cosas a la heladera, a rascar el tarro para comprar arroz y una lata de atún. Para darte cuenta después que tampoco tenías abrelatas. claro, claro.
Sí, bueno, a mí me pasó que cuando mi tío me regaló el apartamento, es el momento que era como para irme de la barraca. Yo trabajaba en la barraca.
Pache, un gol,
tenía
¿no?
un buen
la
sueldo.
Mitad del partido te solucionó el tío, ¿no?
Oh, la vida. Bueno, entonces yo estaba trabajando en la barraca, tenía un buen sueldo, un buen carro.
¿Cómo fue el día que que te regalen el apartamento a
los 20 años? Él me dijo el lugar y todo, y yo no me importaba.
¿Pero lo ganó en algún sorteo?
No.
Le iba muy bien al tío. Le va muy bien.
Y te adoraba, obvio.
Sí, nos amamos. Sí. Claro. Mi familia es muy unida. Y bueno, cuando me lo regaló, yo pensé que me quería regalar un auto. No sé por qué. Porque vi la jugada. Es
mucho mejor un apartamento.
Por eso el auto no lo ubica.
Es un baño el auto.
Te cambió la vida. Yo lloraba.
Es un sueldo eterno.
El sueño del pibe, porque es la compra más importante que haces en tu vida.
Sí,
o sea, mi apartamento sigue siendo la compra más importante. Y va a ser la compra más importante que hice en mi vida.
El sueño del pibe, porque más de la mitad del Uruguay, no sé si más de la mitad del Uruguay, nunca compra la parte de
calle. Tiene doblemente el mérito, lo admitió, porque esto yo trabajaba muy bien en la barraca y era de confianza. Entonces estaba en un cargo que era el inventario, que era re difícil porque es un huevo la barraca. Y tenía confianza. Entonces él sabía que regalándome la parte. Yo ya estaba haciendo teatro, estaba haciendo algunas cosas, laburaba ahí, pero todavía no podía mantenerme. Ahora, regalándome un apartamento.
Sabía que ibas a largar la barraca.
Sabía que iba a dejar todo.
Imaginaba que ibas a dejar el hippismo, no la barraca.
Todavía
lo cagaste. Serás hijo de puta.
A los tres meses, no sé a cuánto tiempo, pero fui y le dije, tío, vos, a raíz de esto y cosas, yo
compré la bolita, no sé qué.
Me quiero ir a la mierda. Quiero jugarme todo el tiempo para ahí. Y
¿No te dio un bife ahí?
No, él me dijo. Y sabía que iba a ser así. Vamos arriba. Dale.
Tiene una pinta de crack, tío.
No, un crack, crack.
Pará, sí. Pero Pache, yo quiero saber después, el momento perdón, en que te den.
Y después no
te
digo, esto es tuyo. La concha de la madre. Sí, sí. Yo te digo, no, él me decía, porque aparte es como me hubiese gustado a mí cuando era soltero, el punto tal, no sé qué, y yo no podía retener lo que me estaba diciendo porque estaba, gracias. Pache, no me importaba dónde Pache, era,
si
dónde,
era el culo
si
del
era
mundo,
grande, bro. Si era chico, claro.
Sos un actor, como, contame, describime la situación en el momento que fue un cumpleaños.
No, me llamó a la oficina, yo trabajaba en la barraca, me llama en un momento a la oficina, ya me había dicho si podíamos juntarnos en la casa o algo, no sé qué, porque quería hablar conmigo. Y no me acuerdo por qué yo la veía venir, no sé, si
era algo
tía
bueno.
O alguien, claro, que era algo bueno. Y
la tía que no aguanta el chisme.
No
la tía
sé,
que,
viejo.
Ay, qué alegría que vas a tener la semana que viene, Pache. no lo dice, pero...
Te va adelantando.
Ya adelanta todo.
Y me dijo... No, la palabra... Sí me acuerdo de la palabra Carmelo que fueron tipo... Sí, que él sabía que por cómo yo venía laburando en las otras cosas, si yo teniendo un techo... Más o menos me la iba a rebuscar.
Te
si
dijo,
mañana
explotaba, de mierda,
si mañana
por lo menos me aseguro la barraca, en la calle.
Pero aparte me dijo algo así: si mañana explota la barraca o no sé qué, yo sé que vos hasta
tenés un techo. Pero para, ¿y los
sigue siendo tu apartamento?
¿No fueron a golpear la puerta? Diciendo, tío, yo, mucho también.
Hablar de la intimidad de mi familia es directamente claro. Pero sí, hubo ahí, sí.
¿Sigue siendo el apartamento?
Y todos han tenido alguna
gentileza.
No, ayudas, pero Lina también. Sabes, claro. Al revés, a Carmelo cuando todavía no tenía la barraca, mis abuelos cuando pusieron el almacén. Todo fue medio...
Preguntan bueno, si Carmelo tiene hijos.
Son así. No, así funciona.
Leo, pará, ¿sigue siendo tu apartamento?
Sí.
Ah, es el mismo.
Es el mismo. Por eso es el soltero en ese apartamento y él estando en pareja en ese
apartamento.
Es otro mundo.
O sea que sigue siendo
yo a veces paso por lugares donde pasaron cosas, que habían 20 personas saltando arriba de una cama. ¿Entendés? Música, cosas.
¿Sabes lo que era Pachelas viviendo solo los 20
años? Yo lo conté acá.
Que o sea una, que si una... sigue siendo tu apartamento, estás hace 25 años ahí, más o menos.
Y más o menos, sí.
Qué lindo, bueno, sí, viejo. Sí,
puede ser.
No, 20. Que...
No, menos.
20. Pero este, si, 46, si cumplió 46, si
fue a los 25. A los 25, por ahí.
Y, aquí iba a contar. Una vez, claro. No, fui, eso no lo haría ahora. Una vez terminamos un carnaval, no sé. No te miento, eran 50 personas de carnaval, de otros conjuntos, de cosas.
Los vecinos chochos.
Chupando,
¿no?,
en el club, y les digo al camionero, vamos todos para casa. Y nos fuimos las 50 personas a casa, saltando, cantando, gritando, cosas. Y yo ahora, ver mi casa, no se me ocurre.
Claro, claro.
Y aparte el orden, las cosas que en realidad... son más lindas. Es más lindo vivir así.
Por supuesto.
Que vivir claro.
Pues yo te voy a decir lo mismo.
Pero son experiencias que está buena.
Tengo
también
similitudes vivirla. Con algunas es historias de esas que era. Porque además que era de los pocos que tenía donde ir después del ensayo o lo que fuera. Entonces, vamos para casa.
Claro.
Y eso nunca terminaba bien. Y este. Pero ahora vos me decís de vivir. Ni en pedo.
¿Vivir solo ahora?
De vivir en esa cosa así, vamos para casa.
No, no.
Está divino así.
No. Sí.
Viene el tío que se dio cuenta de que si no le hago un apartamento terminaba en situación de calle. Alguien preguntaba si Carmelo tuvo hijos. Claro, pues yo decía, no tuvo hijos, ya sí, sobrino. Claro. No, con hijos aún así, un crack.
Tiene un proyecto maldonado.
Sí, ¿y en qué zona fue que te lo regaló?
Es terrible, perdón que hablemos
en la plaza Varela.
Está con los hijos en el Lido de Uruguay. ¿Te acordás del Lido de Uruguay?
¿Cuál?
Cuando se agarran a las piñas. Que yo
digo, los hijos.
Ah, claro.
No, ¿qué lío de Uruguay? De la
en uno de los líos con Colombia, de los miles que hubo en el estadio, uno...
Sí, en la Copa América.
En la Copa América, uno es la familia de Leo,
defendiendo a la patria.
¿Estaban ahí en el estadio?
Sí, y justamente he filmado.
¿Vos no?
No, yo no... Bueno, armó la jugada para todo y yo tenía que laburar acá y no fui. Pero fueron mis primos,
Lindo, grande, Pachela. Dice, quiero un tío así, porque el mío tapó los caños con Portland de la casa de verano que teníamos en común. Un HDP. Y obviamente, y aparte vende autos usados.
No, pero ¿por qué tapó? Para hacerle daño a la familia, ¿no?
Sí, que para joder.
Pero además en Plaza Varela, está divino.
Era lo que él me decía, que yo no lo podía...
No, ahí va, imagínate, número de calle.
Pará, no veo una anécdota en ese edificio que alguna vez te escuché contar, no sé si nos fue acá en el programa, que tiran algo para abajo.
En esa misma fiesta, yo estaba en otro lugar y un amigo empezó a vinieron y me dijo, vos, Carlito, que le mando un beso grande, un amigo de la vida. Vos, Carlito está tirando cosas para abajo. Y yo cuando salgo así, él estaba con el balcón todo abierto y tiró un almohadón así y pegó el almohadón contra el coso y volvió. Dijo, estaba re bueno. Dice, no te querés, y vos se va tu hermano. Y agarró un puff y lo tiró. Dijo, Carlos, vas a matar a alguien, coso. Y ya había tirado una guitarra. Y la guitarra dice que pasó el de me contaron. Pasó de uno de Supergas, no sé de qué, un camión, y pasó y cayó la guitarra atrás, de un séptimo piso. Una guitarra folk, era de otra persona, se la tuve que comprar.
Como en una comedia.
Acá. Y dice que los locos bajaron, agarraron la guitarra de Chapirón y se fueron.
Y todo bien, sí. Me tiré la guitarra, joder, te la llevo.
No, fue una demencia.
Viviendo en Plaza Varela, ¿no vas a la festividad de San Juan?
Sí, cada vez hay más gente, se pone...
Tremenda.
A veces no podés estar tan bueno.
Y además se arma una plaza de comidas divina.
Sí, está de más. Varias cosas hacen ahí en la plaza que están...
Mi buena, tío es escribano y se nos quedó con la casa de mi abuela, tremendo cagador. Tiene barba candado, Bart.
Tiene barba candado como señal de garca.
Hablaste de Bob Dylan, ¿no? Y Pablo.
Sí.
El turco, nuestro amigo de seguridad de Mujica.
Sí.
Me dice que lo conoció a Bob Dylan acá. ¿Sabes por qué? Porque le tuvo que tapizar un sillón que había pedido con determinado cuero.
Una de las excentricidades que pidió cuando tocó acá.
¿Cilindro?
Y como no había, le tuvieron que mandar a hacer un sillón nuevo.
Eso, el cilindro.
Claro, iba, ¿o en el cilindro o en el Conrad? Tiene que haber sido.
Conrad fue 2007, 2008, ¿no?
Más acá en el tiempo.
Un abrazo grande para el turco.
Pará, ya que estamos con saludos, le quiero mandar un abrazo a Bruno, que es el taxista que me llevó a las 12 del mediodía de una mutualista a mi casa. Ella, te digo, Bruno, del móvil 1502. De Taxi 141. Estaba ahí y me llegó. Gran oyente, Bruno.
¿Mirá?
De la Mesa de los Galanes. Escucha todos los días el programa.
Y ya que estamos, líder, mandale un saludo a Bauti. Un niño pobrecito.
Bauti, ese compañero del Bauti.
A ese Bauti le mandamos un saludo después, que es el hijo de Germán.
Claro.
Saludo grande para él. Pero a Bauti, un niño que el padre, que no sirve para nada, el Matías, lo hace escuchar la Mesa de los Galanes. Ayer me agarró el tablado del Madelín y sacó una foto y tiene foto con Pablo, tiene foto con el niño pobre, y lo obligan a escuchar la mesa. Y niño dice, igual, le dice, me gusta la Mesa de los Galanes. Y digo, no me mientas, niño, le dije.
Pobre niño.
Así que.
Bauti divino, te mandamos un beso enorme de acá.
Y te quiere mucho, líder, dice. Y decía, el líder me decía y que te quiere mucho.
Bueno, muy bien, beso enorme para Bauti, para los dos Bauti. Para Bauti, sí. Encontraste
a Bauti Silveira.
¿El hijo de era?
De Mati. Y al Bauti Silveira dijo Germán que cumpleaños.
Y el Bauti
es al lado es al lado en los tablados, ¿no, Walde?
Sí.
El tema de la mesa es impresionante, ¿eh?
Sí.
Impresionante.
Yo me chuponeo vieja por la tele y cara loco por la radio.
Porque bueno, mejor, Pache.
Sí, claro.
Porque no te quiero nada, era una cagada. Bueno, pausa.